Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Mundo Contable, programa de la especialidad de contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables que se transmite desde la cabina de Radio Zona PUC en el campus universitario de nuestra casa de estudios. En esta aventura radial nuevamente de Mundo Contable nos encontramos quien les habla, Margarita Castillo, y el profesor Aldo Quintana, director de estudios de la Facultad de Ciencias Contables. Hola, Aldo. Te dejo con nuestro público radioescucha para que les des tu saludo del día.
¿Qué tal, Marita? Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos acá otro lunes con la difusión del programa Mundo Contable, con varias novedades para comentarle a todos los radioescuchas, no solamente de la PUC, sino a nivel global.
Qué bueno, Aldo, qué bueno mantener esta continuidad de nuestro programa para interés. Bueno, es un programa que ya creo va calando el interés de nuestros radioyentes y cada vez nos esforzamos por hacerlo mucho mejor.
Sí, eso se trata, ¿no? Que sea un medio no solamente para difundir temas de la profesión, los invitados, docentes, alumnos, egresados, en fin, todo lo vinculado a lo que es la profesión y no solamente la profesión, sino también los temas conectados, conexos con la actividad del profesional de la contabilidad y de la carrera de contabilidad aquí en la PUC, ¿no?
Así es, Aldo. Y bien, para nuestro programa de hoy, Aldo, trataremos el tema la importancia de la regulación contable y la auditoría en la SBS. Para orientar a nuestros oyentes que se conectan a nuestro programa, este tema tan importante va a estar a cargo de la profesora María Luz Ríos Diestro, quien es docente del Departamento Académico de Ciencias Administrativas y de nuestra facultad es docente del curso Contabilidad Financiera Avanzada 2, que se dicta a los estudiantes del octavo nivel. Además, luego de la entrevista tendremos la participación del ya esperado espacio de los estudiantes con la secuencia Cuéntame, Cuéntate. Y vamos a dejar la sorpresa a quien lo conduce y para el día de hoy, Cristian Pifil, para que nos devele quién es su invitado, pero eso lo sabremos más tardecito. Y finalmente, y en el último bloque, tendremos un resumen de las principales actividades que se desarrollarán en nuestra facultad en los próximos días. Nos vamos, Aldo, a una pausa para seguir con nuestro programa Mundo Contable, que se transmite desde Radio Zona PUC.
Muy bien.
Bien, Aldo, estamos retornando, como ya lo mencionamos en la presentación de nuestro programa. Vamos a tratar el tema la importancia de la regulación contable y la auditoría en la SBS. Gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos en nuestro programa radial desde Radio Zona PUC. Para este tema tan importante, como lo mencionamos, contamos con una invitada muy especial, que es la profesora María Luz Ríos Diestro, docente del Departamento Académico de Ciencias Administrativas. Además, nuestra invitada es coordinadora ejecutiva de Regulación Contable y de Auditoría de los Sistemas Supervisados de la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica. Bien, Aldo, vamos a iniciar la conversación con nuestra querida profesora María Luz Ríos.
¿Qué tal? María Luz, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Aldo, un gusto.
¿Qué tal? El gusto es nuestro, una funcionaria destacada en la SBS, y justamente aquí te invitamos a esta edición del programa para que, sobre todo como egresada de esta casa de estudios de la profesión contable, para que nos cuentes un poquito tu experiencia profesional y también las actividades que actualmente desempeñas en la SBS. La primera inquietud sería, María Luz, nos gustaría que tú pudieras compartir con las alumnas, alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias Contables, dado que tú eres egresada de Casa de Estudios, un poco tu experiencia, tu track record, cómo ha sido desde que terminaste tus estudios, ¿no? ¿Cómo ha sido tu performance, tu desarrollo profesional? Si pudieras contarnos brevemente cómo ha sido tu experiencia.
Bueno, muy buenas tardes a la comunidad universitaria y muchas gracias a la Facultad de Ciencias Contables por esta grata invitación. Y con gusto compartiré pues mi experiencia, ¿no?, y las labores que desarrollo aquí, ¿no?, como en el Departamento de Regulación, y yo soy coordinadora actualmente sobre el tema contable y de auditoría de los sistemas supervisados. Bueno, primero, ¿no?, en mi experiencia contable yo más me dediqué a costos, ¿no?, y costos, empresa de industrial, empresa de servicios, ¿no?, que era una pasión, ¿no?, que tenía también, porque Eso, digamos, me ayudó a convivir in situ, ¿no?, con todos los elementos del costo y tal, como poniendo a la práctica lo que me enseñaban, pues, mis profesores. Y es así que mi tesis de bachiller, uh-huh, ¿no?, le hice vinculada a los costos. Pero después, en el camino, ¿no?, posteriormente ya fui entrando a otras, a otras áreas, ¿no?, como fue el mercado de valores, ¿no?, y estuve también trabajando en la Comisión Nacional Supervisora de Empresas de Valores, hoy, ¿no?, la CONASEP, hoy la superintendencia, perdón, antes la CONASEP, hoy la Superintendencia de Mercado de Valores, y también estuve en Corpac. Y paralelamente estuve jefe de práctica y después promovida a ser docente en la Facultad de Ciencias Contables, antes Facultad de Ciencias Administrativas. Y producto de eso me invitaron, ¿no?, a dar una charla o a un curso, era de una semana más o menos, ¿no?, a unos profesionales de la superintendencia que no eran contadores, ¿no?, eran funcionarios que no eran contadores, la mayoría eran abogados, y tenía que darles el primer curso introductorio a un diplomado de Derecho, Banca y Finanzas, ¿no?, que era también organizado con la Universidad Católica. Bueno, yo decía, uy, de banca no sé mucho, más era que compartía con mi esposo, porque él sí era más vinculado con la banca, ¿no? Yo más sabía de doctrina, los primeros cursos que enseñé fueron más de doctrina en la facultad, ¿no?, de teoría contable, ¿no?, contabilidad 1, y decía, ¿cómo voy a asumir este reto? Bueno, un amigo, ¿no?, decía, si tú sabes contabilidad y sabes doctrina, tú puedes enseñar cualquier rama, ¿no?, porque este curso que te están pidiendo es para enseñar los criterios básicos de la contabilidad, los principios, ¿no?, y en ese tiempo no estaba muy desarrollado las normas internacionales de información financiera. Bueno, es así que me aboqué a estudiar y lo vi como un reto, ¿no? Uh-huh. Y di el curso. Y yo no sabía quién enseñaba. Entonces, bueno, yo enseñé a funcionarios, pues, personas que trabajan, ¿no? Y resulta que posterior a lo que yo enseño, había, pues, una persona que me preguntaba bastante, ¿no?, y que quería tener contacto conmigo. Y posteriormente, pues, ella fue mi jefa, porque me invitó a trabajar en la superintendencia y me dijo que quería justamente una persona así, ¿no?, que era la que conocía doctrina contable, ¿no?, y que el tema de ya de banca lo iba a aprender, ¿no?, en la práctica, ¿okay? Y además porque justamente estaban abocados a todo el tema de cambio de normatividad, o sea, estaban con un plan contable, ¿no?, digamos que ya había cumplido, ¿no?, sus funciones en su época y estaban abocados a cambiar a otra regulación y justo habían emitido un manual contable, pero ahora tenían que difundir y habían bastantes aspectos doctrinarios y nuevos, ¿no? Uh-huh, nuevos. Uh-huh. Entonces, y no tan a veces mecanizados, ¿no?, en el tema. Entonces, bueno, me asumí ese reto, ¿no? Y estando aquí en la superintendencia, bueno, el equipo, ¿no?, con que trabajo es multidisciplinario. Hay abogados, hay economistas, hay administradores, ingenieros economistas.
Ah, excelente.
Y la verdad que es muy rico, ¿no?, la experiencia, porque ahí uno de los principales, digamos, choques que pueden haber habido, o mejor dicho, la principal, lo que aprendí, ¿no?, es que una cosa es la teoría regular y otra cosa es, digamos, el impacto económico que tiene en las empresas. Entonces, cuando uno estudia, digamos, una norma contable, una norma internacional, para después, digamos, aterrizarlo en localmente y en la regulación abocada a las entidades supervisadas, uno tiene que evaluar los impactos previamente, ¿no? Y para evaluar los impactos uno tiene que revisar bastante legislación comparada, o sea, las normas que son emitidas por países pares, cómo la han aplicado, ¿no?, qué efectos han tenido, y aquí después aterrizarlo en el contexto y hacer todo un programa de difusión, prepublicación de norma, ¿no? Y no es, digamos, a ciegas que cojo una norma y la introduzco en la legislación peruana, ¿no? O sea, no es la adopción, ¿no? Entonces, bueno, Ese fue, digamos, todo el trayecto que he tenido, y yo aquí en la superintendencia ya este año voy a cumplir 18 años, ¿no?
Wow.
En el área de regulación, y tenemos este reto de la parte contable, que la verdad que es bonito, porque sí, ya la contabilidad ha dejado de ser, digamos, como una un documento probatorio, ¿no? Uh-huh. O digamos un aspecto probatorio, sino que de conocer, digamos, las normas que bajo las que se registran las transacciones y bajo lo que se emiten los instrumentos financieros, cómo se elaboran, o sea, los principios, ¿no? Entonces, y esto es continuo, o sea, van cambiando las normas, va cambiando la economía, va cambiando el contexto, los fenómenos nuevos se van presentando, se emiten nuevos pronunciamientos contables, ¿no? Y la superintendencia tiene que hacer todos los estudios para incorporarlo en su regulación con aspectos prudenciales, ¿no?
Bien, María Luz, qué grato escuchar todo ese avance profesional que has podido lograr a lo largo de todo este tiempo, bien por ti, bien por nosotros también, porque dejas muy bien en alto el nombre de la especialidad de contabilidad de la PUC, y por ello nos enorgullecemos en realidad de tenerte como docente de nuestra casa de estudios y de nuestra Facultad de Ciencias Contables. Pero mira, para seguir dialogando contigo vamos a irnos a una breve pausa para continuar con el tema que venimos tratando, la importancia de la regulación contable y la auditoría en la SBS, desde Mundo Contable, transmitiéndose desde Radio Zona PUC.
Ok, muchas gracias.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Estoy escuchando Zona PUC.
Bien, estamos retornando a nuestro programa Mundo Contable, y como lo mencionamos al inicio de nuestro programa, nos encontramos tratando el tema la importancia de la regulación contable y la auditoría en la SBS con nuestra invitada especial María Luz Ríos Diestro. Aldo se quedó con una pregunta en el tintero para hacerle a María Luz.
Sí, muy interesante cuando María Luz describía cómo ha sido su trayectoria profesional. María Luz, algo que me llamó mucho la atención es esto que comentabas, la parte multidisciplinaria, ¿no? Claro, interesante tener diferentes visiones, enfoques. Tú como contadora comentabas que hay economistas, administradores, abogados. Yo me ponía a pensar también de cara a lo que es el plan de estudios aquí en la facultad. Eso explica también por qué se llevan cursos de otras especialidades. ¿Tú podrías comentar algo más? O sea, en ese sentido hay discusiones, debates. ¿Cómo, digamos, un ejemplo, cómo es la dinámica, por ejemplo, cuando están trabajando ahí en la SBS, en tu área, con el enfoque multidisciplinario?
Una cosa es ser, cuando yo estudié contadora, ¿no? Y muy, digamos, muy técnica, digamos, en la parte, los criterios contables eran un poco más estáticos, ¿no? No había mucha evolución, no había el tema de valor razonable, casi uh-huh. Todo se medía al costo, ¿no? Y cuando ya quisimos introducir, digamos, los criterios de los estándares internacionales, una cosa, redactar una norma, porque tenemos que redactar nosotros la norma, o sea, nosotros no decimos apliquen la NIC de 39, ¿no? Y bueno, es la que está pues publicada en el IASB, ¿no? O en la página web del Consejo Normativo de Contabilidad. sino que la tenemos que aterrizar con nuestro lenguaje, con nuestro mismo, digamos, de acuerdo a la idiosincrasia, digamos, y a la regulación. Y total que cuando vamos redactando, entonces ahí los abogados decían, pero tú, a ver, primero vamos a hacer la prelación de normas, ¿no? O sea, ¿qué primero se aplica? Entonces ahí viene justo que es el derecho contable, ¿no? Y ahora, bueno, yo después seguí una maestría, ¿no?, de Derecho Internacional Económico, y justamente seguí la maestría porque yo leía a veces textos así, digamos, legales, doctrinales, Ley General de Sociedades, por ejemplo, ¿no? Leía, y yo no entendía igual que los abogados. O sea, ellos entendían diferente. Yo leía 10 veces y yo leía una vez y tenían otra interpretación. Digo, ay, ¿cómo puedo yo conversar con ellos, no? Entonces yo voy a seguir una maestría. O sea, aparte que hicimos un diplomado, seguí la maestría. Uh-huh. Y digamos, y ya lo primero, una de las cosas primeras que cuando entré a la superintendencia que hice fue comprarme la Ley General de Sociedades comentada. Yeah. ¿No? Por Elías Larosa, que tuve la oportunidad que me enseñó también en un diplomado. Entonces ya ahí, digamos, conversar, digamos, con ellos, aunque digamos, entenderlos, ¿no? Entenderlos. Uh-huh. A ellos, y cómo, digamos, incorporar la normatividad internacional a nuestras normas contables, y cómo decir a los supervisados cuál es la jerarquía para la aplicación de normas contables. Por ejemplo, si tenemos una norma de inversiones, ¿no? Y nosotros hemos sacado una norma específica de regulación, pero no todo lo podemos decir, o sea, hay muchos aspectos, ¿no?, que no pueden haber estado previstos en la norma. Entonces, ahí los abogados nos dicen, bueno, primero se aplican las normas de la superintendencia y después se aplican las normas internacionales de información financiera, pero ¿de quién?, ¿no?, aprobadas por el IASB, emitidos por el IASB, perdón, y aprobados aquí en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad. Eso, digamos, ¿se quiere o quiere simplemente que apliquen las normas internacionales, la NIC 39, tal como está emitida, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo se va a ir, digamos, incorporando la normatividad contable internacional en las normas contables?
Yeah.
Entonces, eso, digamos, son aspectos que he ido aprendiendo, y aspectos, si yo ponía una palabra en una norma, por decir provisión, ¿no? Uh-huh. Entonces me decían, ya, lo que teníamos que responder las preguntas es, ¿qué significa este término, ¿no?, tributariamente? ¿Qué significa en términos societarios? ¿Qué dice el Código Civil? O sea, le tenía que ver todos los aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque el que va a leer nuestra norma le puede dar la interpretación, diferente. Entonces decía, ahora, si tú deseas que tenga una definición y esa definición sea para el objetivo, el propósito de la aplicación de la normatividad, defínelo.
Yeah.
Entonces, cuando se saca una norma, ponemos, definiciones. Y yeah, también cuando la autoridad tributaria, saca, o el MEF, ¿no?, modifica la ley de impuesto a la renta, en toda norma siempre hay definiciones. Estas definiciones son para propósitos de esta norma. Y yo digo, y qué interesante, ¿no? Uh-huh. Porque cuando leo ahora también estados financieros, las notas a los estados financieros, yo siempre le digo a mis alumnos, aquí hay mano de abogados, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en las acotaciones tributarias, en las contingencias tributarias, yo veo ahí las revelaciones, ¿no?, que señalan, ¿no? Dice, la gerencia estima, ¿no?, que no va a haber ningún egreso de efectivo por las acotaciones que ha realizado la autoridad tributaria, ¿no?, que están todavía en un proceso, ¿no?, de trámite administrativo, o están de repente en el tribunal fiscal, ¿no? Pero que si posteriormente surgieran algunos eventos o hechos, ¿no?, que no se conoce a la fecha de emisión de esos estados financieros, ¿no?, otro sería la opinión, yeah, de la gerencia, ¿no? Entonces lo que están cuidando es, mira, con la información que tengo hasta el momento, ¿no?, esta es mi opinión, ¿no? Así yo esté en un juicio, ya tengo todos los informes de mis tributaristas, de mis abogados, ¿no?, que dicen que voy a ganar este juicio y no va a haber significar desembolso efectivo. Pero si mañana más tarde salen unos elementos de juicio que yo no los tenía incorporado, no quiere decir que yo me equivoqué, sino que puede cambiar mi opinión.
Yeah.
¿No? Entonces, esos aspectos, uh-huh, digamos, ahora son cada vez más cubiertos, y yo digo, qué interesante. Y la parte económica también es súper interesante.
Más acotado, no
uno
más.
Puede, uh-huh. Uno puede sacar una norma, sí, ¿no? Decir, el tipo de cambio, a partir de ahora los bancos aplican el tipo de cambio compra para sus activos y venta para sus pasivos, ¿no? Entonces, pero si algunos bancos no salen a comprar dólar al mercado, sino que lo pueden tener ahí, ¿por qué tienes que aplicarle una norma tributaria a la parte contable, no? ¿Por qué no establecer un tipo de cambio promedio para sus activos y pasivos, un tipo de cambio contable para medir sus estados financieros, no? Entonces, eso también, ¿y cuál es el impacto de hacer el uno y el otro? Y hay impacto, ¿no? Sí. Pueden haber algunos puntos ahí, ¿no? Que significan, pues, pueden ser millones y millones, ¿no?
Sí, María Lucía, y en ese sentido...
A los bancos, uh-huh, con la misma vara que le mides a las empresas del sector real, porque son, digamos, industrias diferentes.
Claro. Sí, y en ese sentido lo que comentas, hay algo siempre, hay algo que llama la atención cuando se comenta con los alumnos, entrando a la parte de regulación contable, que muchos pocos saben que los bancos, y corrígeme si me equivoco, por ejemplo, en el caso del sistema financiero, los bancos en particular, creo que todos los días tienen que emitir, reportar sus estados financieros a la SBS. ¿Es esto correcto? Y si es así, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto recelo, o sea, tanto escrutinio, ¿no? ¿Por qué tienen que reportar diariamente sus estados financieros?
No, bueno, los bancos nos presentan a nosotros mensualmente sus, uh-huh, estados financieros, ¿no? Ya. Bueno, el estado de situación financiera y el estado de resultados,
yeah,
¿no? Inclusive el integral. Ya trimestralmente nos presentan los cuatro estados financieros con sus notas. Pero hay información, ajá, diaria, semanal, quincenal, que presentan a la superintendencia, como es el reporte de tesorería.
El reporte
de tesorería y el famoso anexo 15, ¿no? Se presenta diariamente.
¿Diariamente?
¿No? Diariamente a la superintendencia, para ver, lógicamente, ahí se ve, pues, el nivel de liquidez.
Ya. Yeah.
¿No? Entonces, un mes es demasiado para ver el nivel de liquidez de un banco, ¿no? Entonces, los bancos son altamente regulados, se, uh-huh, les va viendo la posición diaria de liquidez en moneda nacional, en moneda extranjera.
Todos los activos.
Los activos expuestos, ¿no?, a moneda extranjera o expuestos a liquidez, y expuestos a liquidez también, ¿no? Uh-huh. Entonces son sus activos pasivos, es como los activos pasivos corrientes de una empresa, ajá, ¿no? Eso quiero que me lo presentes.
Y eso es en forma diaria, disculpe, es en forma diaria.
En forma diaria.
¿Qué pasa si un banco reporta mal, por ejemplo? Se equivoca, hay un error, o sea, la SBS lo chequea y le... O sea, ¿cómo sería el problema? ¿Qué sucede?
Bueno, se va monitoreando, uh-huh, y se va, acá hay áreas, ¿no? En la superintendencia hay estudios económicos, riesgos de mercado y de liquidez, que ellos reciben la información, ¿no? Y cualquier aspecto, digamos, volátil, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ellos, digamos, van revisando y se van comunicando, pues, con, uh-huh, las áreas de los bancos de tesorería, ¿no? Que puede ser que lo puedan revertir en el momento, o, yeah, puede pasarlo al día siguiente, pero, digamos, tienen, digamos ya modelos, ¿no?
Uh-huh.
Modelos internalizados como para poder detectar los cambios. Es igual que la superintendencia de mercado de valores ante las compras y ventas bursátiles, ¿no?
Yeah.
Entonces ellos también pueden detectar unas compras bruscas o unos alzas de precios bruscos, ¿no? Entonces, yeah, es igual, ¿no? Y además es el monitoreo.
Ya.
Entonces
comentas, es diario, hay semanal, mensual, o sea, hay un...
Extracito, ¿no? Porque este, uh-huh, es extracito, porque mandan a superintendencia, sí, y aparte hay el monitoreo in situ, que son, yeah, a través de visitas de inspección.
Sí, justo, ¿no? Entonces, justo vamos a hablar de ese tema, de las visitas de auditoría que hace el SBS de tiempo en tiempo. Nos vas a comentar después de la pausa a las entidades financieras para que... Esa es la otra parte de la que interesa saber, ¿no? La actividad del SBS,
sí, ya, okay,
y las visitas a las entidades financieras, ¿no? Para estar todos, como otros, dormir tranquilos, ¿no? Regresamos dentro de un momento, continuando con la entrevista a la profesora María Luz Ríos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigatou gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa es en...
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Bueno, continuamos con esta entrevista a la profesora María Luz Ríos Destro, que es docente de la Facultad de Ciencias Contables y está acá a funcionar en el SBS. María Luz, estábamos hablando de la información que envían regularmente no solamente los bancos, las cajas, las compañías de seguros y los fondos de pensiones al SBS, pero en particular el tema de los bancos, ¿no? O sea, hay una supervisión, un seguimiento estricto. ¿Qué nos podrías comentar con respecto a la parte de auditoría? ¿No? Se habla mucho que la SBS visita de tiempo en tiempo a los bancos. ¿Nos podrías comentar a qué se debe esto y cuál es el propósito, la finalidad? Porque en todo el mundo es la forma de actuar del regulador, ¿no?
Ah, sí. Bueno, esto es, los bancos es una actividad regulada, ¿no? Es así como seguros y el sistema privado de pensiones y todo se enmarca dentro de lo legal, de la ley, ¿no? De acuerdo al artículo 180 de nuestra Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros, ¿no? Y orgánica de la Superintendencia de Bancos y Seguros, ¿no? Corresponde a la superintendencia, ¿no? Establecer los requisitos y estándares de autoría externa para las empresas del sistema financiero y sistema de seguro, uh-huh, con la finalidad de brindar al ahorrista y al asegurado una protección adecuada. De igual manera, pasa con las administradoras de fondos de pensiones y las carteras administradas, ¿no? Que de acuerdo a la ley del sistema privado de pensiones también se establecen estos encargos, ¿no? Para proteger al pensionista, ¿no? Y en tal sentido, ¿no? Como esta labor que desarrollan las sociedades de auditoría externa, ¿no? Constituyen, digamos, un mecanismo fundamental, ¿no? De apoyo para la labor de supervisión que realiza la superintendencia, o sea, ellos son los colaboradores externos, ¿no? Uh-huh. Y este medio, ¿no? De colaboración que existe, ¿no? Va a ser en gran medida una protección para el ahorrista, el asegurado y los afiliados de las administradoras de fondos de pensiones. Y en ese sentido, la superintendencia establece pues requisitos adicionales para la contratación, ¿no? Y lineamientos, ¿no? Y criterios para la realización de las auditorías, ¿no? A través de los reglamentos que emite, ¿no? Hay un reglamento de auditoría externa y hay un reglamento de auditoría interna que es respecto a los auditores internos, ¿no? Ellos, uh-huh, dos, la auditoría externa y la auditoría interna, son colaboradores de la superintendencia en el trabajo de supervisión. Uh-huh. En esta medida se establecen visitas de inspección. Entonces, esta es la visita, pues, in situ, ¿no? Que hace la superintendencia, ¿no? Generalmente una vez al año, ¿no? A las entidades, ¿no? Y
María Luz, disculpe que te interrumpa, pero ¿esas visitas las avisa la SBS previamente? O sea, digamos, son visitas inesperadas, porque a veces igual, la auditoría interna te avisa, ¿no? En una empresa, vamos a auditarte tal mes, pero ¿es una coordinada o es de imprevisto?
Bueno, acá en la superintendencia se programa, ¿no?
Ya.
Hay, a través de sus áreas de línea, en este caso de la superintendencia de banca y microfinanzas, ¿no? Uh-huh. Para los bancos, ¿no? Seguros para la empresa de seguros y las superintendencias de administradores de fondos de pensiones para las AFPs, ¿no?
Ya.
Entonces ellos tienen una programación. También, ¿no? suspenden, digamos, debido a situaciones, por ejemplo, de nuevas operaciones o de fusiones, ¿no? Uh-huh. Puede resultar que, digamos, no haya estado en el planeamiento y puedan, realizar la visita, ¿no? Yeah. Pero este es un, como te digo, es una visita, in situ. Porque extra situ la labor, digamos, es constante, ¿no? A través de los reportes,
claro.
Como mencionamos, el anexo de tesorería, ¿no? Entonces ellos hacen ahí su planeamiento de visita, ¿no? Donde revisan, pues, todos los riesgos asociados a las empresas del sistema financiero, ¿no? Y dentro de ellos la información financiera que reportan. ¿No?
Podríamos decir algo así como que verificando que la casa esté en orden, o sea, mejor de lo que está, algo así, ¿podríamos afirmar eso?
Claro, porque ahí, digamos, ven, digamos, el sustento, ¿no? Uh-huh. O sea, bien, tú me presentas el estado financiero, ¿no? Pero ¿cuál es, digamos, dónde está tu sistema informático sobre el que sale, por ejemplo, esa información, ¿no? Uh-huh. ¿Qué seguridad se ha previsto en esta información que estás presentando a la superintendencia? ¿No? Entonces la fuente de la información, ¿no? O sea, si están los controles adecuados, además que también pues hay reuniones con los directivos de la empresa sobre sus planes estratégicos, ¿no? Y sobre y tratando de, digamos, prever el horizonte de tiempo de estas empresas. Entonces, y todo esto, ¿por qué? Porque de acuerdo a la Constitución, pues hay un cargo a la superintendencia para cautelar el ahorro del público, ¿no? Y a los asegurados, ¿no? Y a los pensionistas, ¿no? Entonces esta labor tiene pues la superintendencia y tiene que emitir todas estas regulaciones para cautelar la solvencia de estas entidades y, ¿no? Y cautelar pues a los individuos,
claro.
Y lo, ¿no? Al
para
beneficiario
para que
final,
todos estemos, digamos, ¿no? Podemos dormir tranquilos todos los días. Tengo una pregunta ya, una pregunta un poco ya final, porque el tiempo ha volado y nos va a haber que te vamos a invitar, te comprometemos ya para el ciclo 2022, varias entrevistas más. Tengo una pregunta, una anécdota personal. Siempre recuerdo cuando trabajaba en bancos que las palabras, términos como provisiones, ¿no? Ya viene el SBS a chequear provisiones y los famosos contratos, que la casa está en orden. ¿Qué nos puedes comentar de manera muy breve con respecto a por qué la SBS es tan estricta en el tema de provisiones en la banca y también en el tema de contratos? Si pudieras comentarnos brevemente ya para ir terminando la entrevista, María Luz.
Bueno, de provisiones justamente... la ley general dice que una forma de atenuar el ahorro del público, el riesgo, ¿no? El riesgo del ahorro del público es constituyendo provisiones, ¿no? Entonces sí que la superintendencia debería regular ese tema, ya. Y además hay dos marcos, ¿no? Al menos que tienen que ver con mi trabajo, que es los estándares contables y los estándares de Basilea, ¿no? Los dos son órganos que emiten normas o recomendaciones, ¿no? Pero que no tienen ningún carácter vinculante, si bien no tienen ningún carácter legal, pero cada país lo introduce en sus normas. Entonces, la mayoría de los países introducen en sus normas, ¿por qué? Porque son recomendaciones, por ejemplo, Basilea, son recomendaciones para una buena supervisión efectiva. Y uno de los principios básicos de Basilea, ¿no? Es que los bancos deben constituir provisiones suficientes, ¿no? Para cautelar el ahorro del público y para la solvencia del capital de estas empresas y para que puedan afrontar los riesgos. Y estas provisiones, ¿no? Que de acuerdo a las normas contables son estimaciones de deterioro, ¿no? Que está en la NIF 39. Estas provisiones muchas veces son más prudenciales que lo que pide las NIF. O sea, tenemos que, digamos, adelantarnos, ¿no?
Más estrictas, digamos, más rigurosas.
Digamos, adicionales, ¿no? Rigurosas, ¿no? ¿Y por qué? Porque se está cautelando la solvencia del capital que es con ese capital, ¿no? Que va a responder a los riesgos, ¿no? Que va a enfrentar los riesgos, ¿no? Entonces, y proteger al ahorrista. Entonces, esas son las famosas provisiones bancarias.
Ok.
Que leía.
Sí, oye, nos ha ganado el tiempo. La verdad que aquí se nos han quedado un montón de preguntas. Nuevamente, territorio, te comprometemos para el próximo ciclo un par de programas, porque hay mucho pan por rebanar acá. De mi parte, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Han quedado preguntas en el tintero. No sé, Margarita, también tenía preguntas, Margarita.
Sí, Aldo, me ha quedado con varias preguntas por hacerle a María Luz, pero como bien dices tú, vamos a tener que restablecer una nueva comunicación o tenerla aquí a María Luz en el programa en vivo, porque está el día de hoy estamos estrenando el uso de la tecnología de la cabina de Radio Zona PUC. Pero nos
mismo
gustaría,
RPP.
Mismo RPP, nos gustaría con María Luz tener acá una entrevista presencial y bueno, como bien dice Aldo, vamos a tener que comprometerla para la segunda temporada después del descanso vacacional. Sí. Gracias, María Luz.
Ok, muchas gracias, ¿no? Por brindarme, digamos, que pueda compartir, ¿no? Esta experiencia con ustedes, con la comunidad universitaria, ¿no? Y bueno, y los invito a todos a familiarizarse y a entrar más a este mundo financiero.
Ok, María Luz, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Bien, gracias también, María Luz. Gracias, María Luz. Nos vamos a una nueva pausa y retornamos con Mundo Contable desde Radio Zona PUC.
Algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo. Siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 pm solo en Zona PUC.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Bien, estamos retornando desde el Mundo Contable, desde Radio Zona PUC, y dejo con ustedes a Cristian Pisfield, quien va a tener el bloque esperado de Cuéntame, Cuéntate. Adelante, Cristian.
Muchas gracias, Margarita, por la presentación. Bueno, bienvenido a Radio Escucha, a la sección más esperada de la semana, la cual es Cuéntame, Cuéntate. Tenemos hoy día como invitado especial al alumno Telmi Daniel Zavala, el cual se encuentra en el primer ciclo de facultad. Y Telmi, cuéntanos un poco.
Buenas tardes, Cristian, gracias por la invitación. Sí, este es mi primer ciclo de facultad. Estoy pudiendo llevar todos los cursos completos y ha sido una buena experiencia.
¿Y cuáles han sido tus expectativas sobre la facultad apenas egresaste de letras?
Lo primero que uno es en letras es principalmente de que la facultad es pequeña. Eso suele ser algo que se escucha bastante. Y también la exigencia. Entonces yo me imaginaba principalmente ambos aspectos, que iba a ser mucho más exigente, pero que iba a tener un ambiente más cálido, por así decirlo.
¿Y qué tal? ¿El ambiente definitivamente es más cálido, a tu parecer?
Sí, por completo. Tengo un bonito recuerdo del colegio, por así decirlo, por el hecho de que puedes ver la misma gente todo el tiempo y familiarizarte, pegarte bastante con esas personas. Y siento que es parecido aquí, que se logra bastante integración con todos.
Qué bueno escuchar eso. Y con respecto a la rutina, ¿sentiste que te afectó mucho o no sentiste algún cambio a comparación de letras?
Yo creo que influyó positivamente en mí, porque una característica de los primeros tres ciclos de facultad es que las clases son en las primeras horas de la mañana y de la tarde. Entonces, si bien en letras uno tenía clases en diferentes horarios y podía adaptarlos, estos solían tener bastantes huecos, y por así decirlo. Entonces, uno podía perder tiempo, por así decirlo, entre esos cursos. En cambio, lo que se lograba aquí era tener todas tus clases integradas y así tener toda la tarde disponible para poder repasar los cursos o hacer otras actividades.
Y con respecto a los profesores, ¿sientes que la enseñanza es más personalizada? ¿Te parece mejor? ¿Te parece peor?
A mí me parece mucho mejor que en letras, porque los profesores ahora, dado que somos un grupo más reducido, pueden tener un contacto más directo y también un mejor seguimiento a cada alumno.
Y mira, qué interesante eso, ¿no? Pero, y con respecto a tus compañeros, ¿qué tipo de integraciones han realizado?
Bueno, ha habido integraciones en mucho sentido. En cuanto al académico, por lo menos he notado que ha habido mucha integración en cuanto a apoyo, porque en varios cursos hemos podido juntarnos incluso con personas que conocíamos poco a estudiar y repasar temas que se parecían complicados. Y ahí fue como empezamos a conocernos más y todo. Y bueno, en cuanto a lo que es social, ya hemos podido tener un par de reuniones y salidas. Tranquilas, obviamente.
Sí, y... claro, tranquilas, ¿no? Pero... y me mencionaste sobre la complejidad de un curso. ¿Cuál crees que ha sido el curso más difícil?
Bueno, uno de los más complicados creo que ha sido cálculo financiero.
Aprovechando que el profesor está
aprovechando
acá.
Que justo es el en el que más nos hemos reunido y también ha servido para integrarnos, porque nos hemos juntado para o dar asesorías o hacer preguntas todos juntos y así repasar. Pero sí ha tenido su nivel de exigencia.
¿Y crees que la exigencia o la dificultad se encuentra en que, digamos, tu fortaleza no es tanto los números o que de verdad el curso sí es más complicado?
No, creo que sí. En lo personal me gustan los números, pero sí le he encontrado cierto nivel de dificultad. Igual, con estudio todo se logra.
¿Y tus compañeros qué piensan de eso? O sea, ¿ven el mismo curso como el más complicado o ven otros cursos más complicados que ese?
Tienden a ver según las habilidades de cada uno, creo, porque hay unos que sí tienen más preferencia por los números y se complican más con otros cursos como son fundamentos de administración, que implica más lectura y análisis. En cambio, claro, depende de cada uno.
Oh, y bueno, esas son habilidades de cada uno con respecto a lo académico, ¿no?
Exacto.
Pero también tenemos las habilidades que son extraacadémicas. Y con esto quiero introducir la parte de actividades extracurriculares. Quería preguntarte, ¿qué actividades extracurriculares realizas?
Ah, bueno, la verdad es que yo, desde que entré a la facultad, traté de meterme de lleno a todo para poder ocupar mi tiempo un poco. Y, por ejemplo, participé en lo que es la noche cultural, bailé con mi facultad. Fue una experiencia muy agradable porque me permitió no solamente tener una especie de alegría para representar la facultad, sino que también te ayuda a conocer más gente. Y también, por ejemplo, estoy en la revista Lidera, que es la revista de la Facultad de Ciencias Contables, en la cual hemos organizado un evento llamado el Simposio Académico Lidera y estamos en proceso de formación de la edición número 11.
Claro, también sin olvidar la parte de Mistura Lidera, ¿no?
En la Mistura Lidera, claro.
La cual tuvo mucho éxito este año, incluso
rompimos récords, claro.
Ahí nos quedamos hasta tarde vendiendo, pero lo importante es que se logró la meta.
Exacto.
Y con respecto a miras hacia futuro, ¿qué especialidad te interesaría?
Sería un poco difícil decirlo ahora, dado que es en primer ciclo, pero al menos de los cursos que he visto y lo que pude investigar, creo que el área de finanzas, a pesar de que se muestre un poco complicado, sí me interesa más. Podría especializarme ahí y también en lo que es costos.
Claro, aunque para costos todavía falta un poco, ¿no?
Aún así, yo estoy en la revista, en el área de costos, entonces he podido ver un poco de lo que se trata. Sí, claro. Me interesaría.
Claro, sí, definitivamente sería bueno que alguien, que a tu temprano recorrido en la facultad y estés viendo a qué especializarte, ¿no? Eso es muy bueno y dice mucho de tu persona. Y de hecho, estas entrevistas también se hacen como para que las personas que estén en tus mismas condiciones de alumno puedan tener un poco más de miras hacia lo que quisieran hacer, ¿no? Y dime, ¿qué retos o cuáles son los retos principales que se te presentaron en este semestre?
Creo que algo complicado que se apareció principalmente para todo el ciclo como tal, es que pasamos de letras de no tener trabajos grupales a estar aquí en facultad en los que en los 6 cursos habían trabajos grupales, lo cual es creo que parte del trabajo en equipo que se quiere desarrollar, la habilidad de trabajo en equipo, pero también es un poco duro porque hay veces en los que no todos los equipos te llevas bien o no todos trabajan de igual forma. Pero al final del ciclo creo que ya hemos podido, en la mayoría de casos, desarrollar muy bien esa habilidad y poder complementarnos mejor según cada uno.
Y esas son las habilidades de trabajo en equipo. ¿Y sientes que las habilidades del habla, de relacionarte con otras personas, más allá del trabajo, de los trabajos grupales que son obligatorios, ¿sientes que te has desarrollado más como persona?
En lo personal sí, bastante, porque algo bueno de la facultad es precisamente que te permite bastante interacción. Hay un lugar, por ejemplo, en salita de estudio, que más que estudio a veces es un lugar social, se permite bastante, no solamente lo que es estudiar, sino trabajar en grupo, permitir la consulta a otros compañeros de ciclos mayores, a socializar más en cierto sentido. Es algo que he podido desarrollar bastante en este ciclo y que agradezco bastante a la facultad.
Sí, eso es lo bonito. De hecho, tú una vez me pediste ayuda y sin ningún problema te la llegué a ofrecer. Y eso no solamente es parte de mí, sino que muchos compañeros actúan de igual manera. Y sí. Dime, ¿qué tipo de impacto te gustaría tener en la facultad?
Bueno, lo que he visto es que hay un alto nivel de unión entre lo que es los ciclos, pero creo que eso podría desarrollarse aún más. Podría, mediante actividades o eventos, podrían haber mucha mayor integración entre los ciclos. Y también algo que he visto que falta un poco más es lo que es la participación. O sea, si bien cada vez veo que más gente participe en lo que son los eventos, creo que podría faltar mayor motivación y difusión en eso. Es lo que me gustaría mejorar en la facultad.
Sí, de hecho, este ciclo, gracias a las interfacultades, se dio una integración mucho mayor, algo que no había visto en ciclos anteriores. Mucha gente de tu ciclo que en otros años no solían participar o siquiera hacer acto de presencia, ahora lo han logrado, y esas personas que estaban en quinto ciclo ahora participan mucho más que antes.
Eso sí, hemos intentado siempre, he tratado de moverlo junto con otros compañeros para que no solamente participen directamente en los juegos, sino que también vayamos a apoyar a nuestros compañeros y a la facultad como tal.
¿Y tu mayor logro?
Mi mayor logro creo que ha sido lograr balancear lo que es estudiar eficazmente y también tener un poco de vida social. Porque en letras al menos no, yo era muy mal organizándome. Y eso es parte de la estructura que te brinda la facultad de los horarios, es lo que te, y los trabajos grupales, es que te ayuda a desarrollar esa competencia dentro de ti, la organización.
Y al sentir que has desarrollado muchas competencias en ti mismo, a conocer nueva gente, conocer de qué se trata todo, ¿ves al contador de la misma manera?
No, claro que no. Uno viene normalmente con una perspectiva más apagada de un contador, pero la verdad es que desarrolla muchas más capacidades y bueno, precisamente por eso quería invitarlos a todos a que se informen más de la carrera, a que desarrollen más los ánimos por postular. No se dejen llevar por las imágenes que puedan existir en letras, es mucho más diferente en la facultad.
Ok, muchas gracias, Termi, por esta entrevista. Esto fue el bloque de Cuéntame, Cuéntate, y ahora Margarita, ¿querías comentarnos algo?
Así es, Cristian, muchísimas gracias a nuestro invitado Telmi en la secuencia de los estudiantes de contabilidad. Y antes de concluir, también mencionar algunas actividades que la facultad les quiere recordar. Por ejemplo, estamos el día de hoy iniciando el ciclo, los exámenes orales de suficiencia profesional. Estos exámenes son actos públicos y quienes deseen asistir tienen que apersonarse por mesa de partes para recibir una entrada para estos actos públicos. Y bueno, los que tienen interés los invitamos el día de hoy. Ahorita, justo cuando estamos en el programa, ya se inició el primer examen, que ha empezado a las 3 de la tarde. Tenemos, Dios mediante, otro a las 7 de la noche. Y así, los siguientes días, la programación está publicada en las vitrinas de nuestra facultad. Antes, también queremos también comentarles que el día de hoy finalizan las evaluaciones, las recomendaciones que habíamos brindado en el programa anterior de llegar puntualidad y de que está también terminantemente prohibido el uso de dispositivos electrónicos. Es una recomendación que queremos volver a recalcar hoy día, que se finalizan las evaluaciones de control número 2 en nuestra facultad. Asimismo, y va, para ir adelantando un poco lo que tenemos para la próxima semana, vamos a ver de tener la presencia de alguna de las representantes que asistieron al CAD Universitario 2016. Estamos coordinando con ellas para ver cómo podemos hacer viable la presencia o por este medio tecnológico que el día de hoy hemos estrenado, tenerlas por teléfono para hacer una entrevista con ellas. Y finalmente, bueno, tener el recordatorio del tema de la convalidación del idioma extranjero. No se olviden, chicos y chicas de la especialidad de contabilidad, de acreditar antes de que finalice el semestre el idioma extranjero para el caso de los que egresan en el 2016-1. Se les hace el recordatorio de que el nivel que deben alcanzar de idiomas católicos es el intermedio concluido, y en el caso de quienes hayan estudiado en el IPNA o en la Asociación Peruano Cultural Peruano Británica, tiene que ser el nivel avanzado 4 concluido. Bien, esto es todo por hoy en nuestro programa Mundo Contable, y nos sentimos muy complacidos de que nos hayan seguido y nos sigan escuchando. La próxima semana volveremos con más novedades de la profesión contable y temas de interés para nuestros radioescuchas. Bien, gracias por todo.
Hasta luego.
Hasta luego.